comienza Fútbol Fever, Pasión Deportiva Radio.
Hola, ¿qué tal, Fútbol Fideros? Este es el episodio número 44 de la mierda. Ah, empezamos bien.
Empezamos bien, ¿eh?
¡Hay que ver, menudo lío!
Hola, ¿qué tal, Fútbol Fideros? Este es el episodio número 44 de la octava temporada de Fútbol Fever, programa que estamos grabando un martes 4 de agosto, alrededor de las 4 y media de la tarde, es decir, cuando más frescos está, la verdad. Y bueno, y aquí estamos en otro podcast. Algunos seguramente ya habréis visto que hay un especial ya subido, que es el del programa 500. Está subida la primera parte, la segunda tardará todavía un par de días en subir para no colapsar todo lo que es temática podcaster para los socios de por aquí. Y bueno, volvemos al formato normal, al formato de información, a lo que es puramente futbolístico. Y en este caso, pues tengo como siempre por aquí a don Marc Alduc. ¿Qué tal, Marc?
Buenas, Javi. Pues muy contento de otro día de grabar ese tan esperado y tan especial programa 500 y ya un poco volviendo pues a la normalidad, ¿no? Hoy un podcast ya más digamos, volviendo a la normalidad y ojo porque va a ser un podcast de esos que vienen cargaditos.
Yo, la verdad, antes de empezar a mirar noticias, a buscar así un poco de información de todas las cosas que hay, Voz del Pueblo, del anterior número 43, pensaba, digo, bueno, pues yo creo que más o menos cortito, de no va a llegar ni a una hora o así, y me he dado cuenta de que no, que todo lo contrario, que hay más o menos el nivel habitual de casi siempre y encima hay un montón de noticias, o sea que va a quedar un podcast, no sé si extenso en cuanto a duración, pero sí muy cargado de contenido de información. Y bueno, y si te parece...
Sí, lo de las vacaciones, Javi, va a ser que no, ¿eh? Va a ser que otro año.
Dijimos, bueno, antes de Champions igual hacemos un parón, ya ver, pero si es que ya están empezando las ligas, es que ya van a empezar o han arrancado ya, o sea que es complicado que hagamos un parón, o sea, no sé cuándo va a acabar la temporada 8, o sea, vamos a estar eternamente en una temporada 8, no, habrá un momento cuando acabe Champions que será el stop, pero bueno... Vamos a ir comentando cositas, por ejemplo, de La Voz del Pueblo, como es habitual. Cuando estábamos grabando el programa 43, hubo una pregunta de Álvaro, uno de los oyentes habituales, que nos quedó en el tintero porque justo la vi publicada cuando ya habíamos terminado de editar. Y nos preguntaba si ahora que se había hecho la marcha oficial de Jan Lovretan al Zenit de San Petersburgo, que qué perfil de jugador ficharías para ese... puesto de central, teniendo en cuenta que está pues Joe Gómez, que está Matip junto a Van Dijk.
Bueno, yo personalmente ahí veo dos posibles opciones y yo creo que también las ha barajado el Liverpool, porque en su día, creo que si no recuerdo mal, fue en el pasado mercado de invierno, se especuló bastante fuertemente que el Liverpool podía ir a por Diego Carlos, siendo él el acompañante de Van Dijk, que dirás, Van Dijk, Diego Carlos, menudos bichos, a ver quién pasa ahí. Pero también hay otra opción, que es continuar un poco con la línea de Jan Lovren y fichar un central experimentado que acabe en un rol de jugar menos partidos y así, tanto sobre todo Joe Gómez como Mati, pero especialmente el inglés, pues puedan tener minutos y curtirse. Porque, bueno, Joe Gómez es uno de los centrales con más proyección del fútbol inglés y fichar a lo mejor a un Diego Carlos sería cortarle un poco esa progresión. No sé si tú tienes alguna preferencia, Javi, pero a mí me suena que sonó fuertemente Diego Carlos y luego tampoco es que ha habido mucha rumorología en este tema.
No, y teniendo en cuenta la temporada que han hecho, ha sido como, bueno, no es el principal problema. O sea, mala suerte será que estén los dos, Joe Gómez o Matip, lesionados o sancionados. Siempre puede improvisar algo Jürgen Klopp. Pero yo buscaría más un perfil tipo jugador de las islas. Alguien más experimentado, que sea alto, que sea fuerte. No sé, alguien así.
Un Tarkowski o un Lewis Dunk, por ejemplo.
Podrían ser jugadores así a tener en cuenta o como en salida de balón, en función también de lo que busca ahí el entrenador. Pero bueno, que ya se verá todo esto, porque tenemos bastante más preguntas por comentar. Había comentarios de Hamster Enfurecido, también del anterior podcast. Nos explicaba, cómo funcionaba ese formato final del playoff en Bélgica, que se disputó el pasado domingo. Después nos comentaba apuntes de la Major League Soccer sobre la copropiedad, en este caso de dueños que tienen un equipo NFL, como los Patriots, que es Robert Kraft, que luego tiene el dueño de Atlanta, luego también la NFL con Atlanta Falcons, con Dallas, Kansas City. O sea, un poco la explicación también con fútbol, en este caso como Frank McCourt del Olympique de Marseille, que es el dueño de los Dodgers, del béisbol de Los Ángeles. O sea que hay mucha copropiedad en este caso, pero es algo bastante habitual en Estados Unidos. Luego también hablaba de Leighton Baines, que era un mini homenaje que hicimos aquí de recuerdos del lateral inglés que pasó gran parte de su carrera al final de en el Everton. Y y poco más de Hamster. Luego ya llegaban las preguntas de Álvaro. Bueno, estas son del podcast, porque están del 500, porque están aquí como medio mezcladas. Y nos felicitaba Nichiporu por el gran cierre de Premier, la recopilación de noticias que hacíamos, que le encanta el trabajo que estamos haciendo, que nos felicita. Gracias, obviamente, Nichiporu. Un saludo siempre amable desde aquí. ¿Y qué más? Más preguntitas por aquí. Nos hablaba Malom sobre el playoff en Dinamarca, que lo estaba viendo entre el Aarhus y el Odense, que no le gustaba por la cantidad de puntos que había de diferencia. A mí tampoco me acaban de gustar este tipo de playoff, y el formato belga tampoco me gusta. O sea, eso de dividir los grupos aún, pero luego ya de hacer múltiples semifinales, luego contra el cuarto, el quinto, eso no lo acabo de ver yo.
No, yo ya dejé clara mi postura, que a mí los playoffs no... En una competición como Copa o Champions, quizás, pero en una competición como la Liga, donde se tiene que premiar la regularidad, no me gusta para nada los playoffs.
Y hay una pregunta también de Berta, del anterior podcast, y me acabo de dar cuenta de que se me ha olvidado apuntar esa respuesta, porque nos preguntaba que sobre el partido de Brentford y Swansea, que tenía la duda de por qué había una abeja y un cisne respectivamente en los escudos de cada equipo.
Yo, Javi, en la del Brentford me estuve informando y bueno, se cambió, creo que en el año 93, más decir, se agregó la abeja porque era un símbolo representativo de la ciudad y que daba... También he leído ese espíritu de Brentford, que, bueno, de lucha y agresividad que tiene la abeja, y por eso el del Swansea estoy un poco más perdido, no sé qué decirte, pero el del Brentford fue que tenían un escudo y cuando ya se empezó un poco a modernizar el tema de imprentas y logos y tal... pues necesitaban algo más que ese escudo que se les quedaba un poco soso, digamos, y fue cuando agregaron la abeja y, bueno, se acordó que fuera la abeja por lo que he dicho, ¿no?
Pues mira, al menos 50% del trabajo realizado. Prometemos desde aquí a Berta que vamos a mirar todo ese contenido. Es que me la jugaría a decir el del Swansea porque por algo de los cisnes, que evidentemente claro que hay, pero no puedo, no tengo la información, digamos, en mano. Y lo de Brentford, bueno, igual es por eso del cultivo, ¿no? Igual que hay equipos orgullosos de los astilleros o de las fábricas, pues entiendo que también puede ir un poco relacionado por eso. Vamos con noticias, que en este apartado tenemos un montón. Yo pensaba que no había tantas y me estoy volviendo bastante loco de toda la cantidad. Bueno, primero toda es... Toca, digamos, un poco el aspecto nacional, pero teniendo en cuenta que ha tenido también ese factor internacional, lo vamos a comentar, la retirada oficial de Iker Casillas, que se ha hecho oficial creo que hoy, este mediodía.
Sí.
Y que, bueno, es verdad, pertenecía ahora al Porto, un gran trayectoria en el Real Madrid y al final símbolo nacional y siempre una persona que nunca se ha metido en muchos fregados, que a veces es lo que valoras, ¿no?, de la actitud de los jugadores, que nunca ha sido de estos ni provocadores siendo capitán ni declaraciones, digamos, que hayan sido un poco fuera de tono.
Sí, que al final aquí en España queda un poco empañado su salida del Real Madrid, esos últimos años en el Oporto, donde apenas aquí en España ha tenido repercusión, y da un poco de envidia, por ejemplo, cómo se está tratando en Italia a Buffon, comparado cómo ha acabado Casillas, pero bueno, no hay que dejar de recordar que, bueno, fue el portero que nos dio un Mundial y dos Eurocopas, en el Real Madrid toda una institución, tres Ligas de Campeones, si no recuerdo mal, y bueno, que hay que decir de Casillas, todo una leyenda del fútbol, entre los mejores porteros de la historia.
Pasando ya a, digamos, a ligas más en concreto, por ejemplo, en Inglaterra fue, bueno, ya sabéis que abandonó, digamos, el cargo por mutuo propio, por acuerdo, Eddie Howe, del Bournemouth, y se estaba hablando que igual se tomaba un poco el año sabático, ¿no? Como diciendo, bueno, si no encuentro equipo que me convenza, que después de esta aventura de muchos años en esta ciudad, pues igual me tomo un año y en función de si hay algún equipo de Premier que luego me necesite porque los banquillos estén cubiertos, pues igual me apunto, ¿no? Igual imagínate un, pongamos un West Ham o un Southampton o algún equipo así que le pueda llamar la atención.
Sí, yo creo que esa es la idea, ¿eh? Yo creo que ahora mismo...
Además, trabajo de cantera. He dicho dos equipos muy canteranos.
Sí, sí. Es que además yo creo que ahora mismo no hay un sitio vacante, digamos, interesante para Howe, y la verdad es que igual le espera eso, ¿eh? La primera destitución de algún equipo importante, seguro que dijo Howe iba a ser de los primeros en las quinielas.
Siguiendo con Inglaterra, aunque ya se está hablando y tenía prácticamente hecho, ¿no?, el acuerdo Pedro con la Roma, pues la lesión que tuvo en la final de la Copa, que le va a tener de baja durante todo lo que es el proceso de pretemporada, ya sea en Chelsea, ya sea en la Roma, pues va a estar de baja el canario. Pasando a otras, por ejemplo, en el Sheffield Wednesday le va a pasar algo parecido a lo del Wigan, porque va a empezar la próxima temporada con menos 12 puntos, por romper el acuerdo sobre la rentabilidad y sostenibilidad de, digamos, de acuerdos económicos con el club. Entonces, claro, esto lo va a empezar la próxima temporada. Lo que se queja en este caso es el Charlton Athletic, porque el Charlton ha descendido y ellos dicen en plan de, pues todavía esto pertenece al concurso de la temporada 19-20, ¿por qué no desciende el Wednesday, que por los menos 12 puntos le pasaría lo mismo que al Wigan, y salvarse ellos? Pero al final lo van a dictaminar como que ya empiece con menos 12 la temporada 2021.
Sí, algo extraño, ¿no? Porque el Wigan sí que lo contó, el Charlton no. Veremos cómo acaba el tema. Aquí en España se sabe que están pidiendo todo el mundo que se pare descensos o tal, pero creo que lo del Charlton sí que tiene un poco más de fundamento.
Luego un fichaje en Inglaterra que me pasó chapa y es Troy Parrott, el delantero irlandés de la cantera del Tottenham, que va a estar cedido la próxima temporada en el Millwall. Y yo le hice el chiste malo, que siempre decimos alguno por aquí, que es, bueno, pues con Parrott siempre les puede guiar hacia la ruta del ascenso o del descenso.
Y pero... yo te añado, Javi, que es uno de los mejores proyectos de sí. Futbolistas canteranos de la Premier. Bueno, tú lo sabrás mejor, que eres de aficionado del Tottenham, pero es un chico que promete mucho y que en Irlanda, en inferiores, siempre va jugando con gente mayor, y que yo le tengo mucha fe a Troy Parrott.
Con más noticias, y en este caso con otras ligas, vamos hacia Alemania, porque ha habido varias noticias de fichajes en estos días. Se ha movido, por ejemplo, la Unión de Berlín, porque ha fichado a Robin Nohe, que estaba bueno, había salido ya del Wolfsburg al final de la temporada, y también ha fichado a Luce, el portero del Augsburg, así que es el reemplazo, digamos, de Glikiewicz, que si recordáis hizo un muy buen final de temporada. Y ahora no recuerdo hacia dónde se marchó el portero, pero recuerdo que quedó en un equipo de Bundesliga.
Sí, creo que fue en el Union, puede ser.
Estaba en el Union, pero salió hacia...
Ah, sí.
No recuerdo hacia dónde.
Creo que Friburgo, que puede ser. O...
Es que ahora como no me acuerdo, no me atrevo a decirlo, pero luego lo comentamos y nos da tiempo a buscar o a acordarnos de hacia dónde fue. Pero bueno, que es, digamos, un poco el reemplazo que iba a tener el equipo de la capital. Y en la misma capital también ha sido noticia hoy, yo creo que incluso al mediodía, el fichaje por el Hertha de Berlín de Alex Svolov, que esto a mí me ha tocado un poco porque siendo el portero del Freiburg, que había tenido buenas temporadas años atrás, dices, hostia, a ver ahora cómo ocupa esa vacante de Jarstein.
Sí, y además, Javi, que lo veníamos avisando, sobre todo en la vuelta del parón que le dimos más énfasis a la Bundesliga, quizás Wolo fue el mejor portero en ese tramo de competición, ¿eh? Es un portero muy interesante. Uh-huh. Y el Hertha, que ha hecho un movimiento muy bueno, sumado a todo lo que tenía de la temporada pasada.
He visto un intercambio, entiendo que es un intercambio porque lo que no he visto es la oficialidad, pero me ha parecido ver en Transfermarkt un intercambio entre Hoffenheim y Eintracht de Frankfurt con Gasinovic y Schubert, el suizo, para hacer, digamos, ese intercambio, digamos, otra vez la palabra, para que el suizo se vaya al club de Frankfurt y el serbio se vaya hacia el Hoffenheim, equipo que jugará Europa.
Sí, sí,
la próxima temporada.
Javi, se ha hecho oficial.
Es oficial, ¿no?
Sí, sí, se ha hecho oficial. De hecho, ya están los dos posando con la misma camiseta. Se ha hecho oficial hace apenas 5 horas, pero los dos clubes ya lo han anunciado e incluso ya han posado ambos con la camiseta de sus nuevos respectivos equipos. Yo creo que es un movimiento interesante, ¿no? Y ojo a estos intercambios de cromo que en este año con tanto restricciones económicas, igual es algo a tener en cuenta a la orden del día.
Un poco al estilo NBA, ¿no? Como diciendo, te cambio este por este y luego te añado una ronda.
Sí, porque además, por lo menos no sabemos si han habido cantidades económicas, pero lo que anuncian los clubes es que es un cambio a pelo, no hay nada más.
Cerrando Alemania, un pequeño apunte pirata, que es el fichaje del portero de 20 años de la cartera del Hertha de Berlín, Dennis Smarsch, hacia el St. Pauli, que por cierto ha ido sacando equipaciones en estos días y han sacado una tercera equipación así tipo tejana, o sea, color tejano, pero entiendo que la camiseta es obviamente normal, de algodón o poliéster o lo que sea. Y bueno, es curiosa porque dices, a ver, no me llama mucho, pero luego la ves y dices, ah, ahora me gusta más. Y eso me pasó con Japón. O sea, en Japón la camiseta del Mundial era un pijama y me compré camiseta y pantalón al final.
Sí, también hay que decir, volviendo a Lerta, que Lerta sacó hace días una camiseta, no sé si lo comentamos, sin publicidad. Era una camiseta preciosa, déjame añadir. Y hizo récord de ventas de Lerta de los últimos, no sé si 10 años, que no había vendido tantas camisetas. Y fue por eso, porque no llevaba publicidad.
Es que a veces eso te tira bastante para atrás, ¿eh? Cuando ves algo que canta mucho, ¿no? En medio de la camiseta, que dices, este color es que le quita todo el interés, le cambia todo, ¿no?
Yo, la verdad es que os animo a verla porque está muy bonita la camiseta de Lerta, la nueva, sin nada de publicidad.
Vamos para Italia, porque en Italia hay bastante contenido. Por ejemplo, empezamos con el Inter, que tiene varias cositas. Una de ellas es que Alexis Sánchez va a poder jugar con el Inter lo que resta de la Europa League. O sea, que desde este mismo... No sé cuándo juega el Inter. ¿El
mañana?
¿Jueves? El mañana miércoles,
sí,
pues
sí,
ya
sí.
Podrá disputar el partido contra el Getafe. Y lo que no se ha hablado exactamente es si va a continuar la próxima temporada. Tiene pinta que sí, que el Inter va a ejercer una acción de recompra o algo por el estilo para que...
Creo que tenía una opción de compra, no ahora sé de cuánto es, y el Inter estaba mirando de rebajar, ¿eh? O sea, sí que ha hecho Alexis un buen tramo final, pero creo que quieren rebajar esa cantidad inicial, que ahora mismo desconozco la verdad cuánto es.
Siguiendo con el Inter y una situación convulsa, pues la relación entre Conte, el director deportivo Ausilio, y Marotta, pues parece que está rota porque Conte ha pedido al máximo accionista, a Zhang, más autonomía de cara a los fichajes y a la gestión del equipo. Dijo que tenía protección cero hacia sus jugadores y hacia él mismo en cuanto a toda la situación que había actualmente. Y luego, además, también rajó bastante de que él necesitaba un equipo ganador, con ambición, que si no así no llegarían a nada. Duras declaraciones, pero al final falta de razón no tiene, o sea.
Sí, y al final Conte lo que le achacaba es que un poco como que al principio no lo veía claro lo de Conte, y ahora que el Inter pues ha hecho una temporada bastante buena y que bueno, que veremos cómo acaba al final Europa League, pero bueno, la temporada de Conte con el Inter yo creo que es bastante bastante aceptable, o diría más que eso, y de eso se quejaba Conte, ¿no? De que se haya subido al barco ahora, pero que al principio no tenía esa confianza del entrenador italiano.
Quien parece que no va a llegar a la jornada de la Champions es Insigne, porque el jugador del Napoli tiene una lesión y parece que es más que probable que no vaya a poder estar en esa eliminatoria de vuelta contra el Barça.
No, no, yo creo que de las informaciones desde Italia decían que no, que prácticamente lo tenía descartado jugar contra el Barcelona.
No he podido confirmar, entiendo que es oficial porque hace tiempo que yo no leo esto sobre el Cagliari, pero creo entender que Di Francesco ya firmó por 2 años como nuevo técnico del equipo de la isla de Sardeña y que va a tener plena autonomía, que va a ser, digamos, un poco manager a la inglesa, que suele llamarse, a la hora de elegir y reestructurar el equipo.
Todavía no es oficial, Javi, pero bueno, en Italia lo ha dicho Di Marzio, que bueno, es el...
Sí, bueno, es Wojnarowski de...
Como el Wojnarowski, siempre lo decimos, de Italia, y que bueno, que al final podría firmar el técnico italiano que prácticamente lo tiene hecho, vamos.
Sí, y hay una renovación de De Silvestri, el portero del Hellas de Verona, hasta 2022, como guardameta de la entidad de Verona.
Buena temporada, de Silvestri, ha hecho una buena temporada, como bueno, como todo el Hellas.
Hacemos una especie de viaje raro, nos vamos un momento hacia Escocia, que no me salía la palabra, iba a decir las Islas Británicas, pero bueno, siempre intento evitar este tipo de comentarios. Pero Kemba Roof, lo estábamos hablando antes, ¿no? El ex del Leeds, que va a llegar al Rangers procedente del Anderlecht. Recordemos que para algunos lo vieron en ese documental del Leeds de Amazon y que bueno, que seguramente lo recordarán. Y va a tener la experiencia de ser entrenado por Steven Gerrard.
Sí, ha firmado por 4 años. Apuesta el equipo de Gerrard por el ex delantero del Leeds, y que venía del fútbol belga, del Anderlecht. Y bueno, vuelve a las islas y veremos qué repercusión tiene en el Rangers, pero a priori es un buen fichaje.
Vamos para Francia porque ha habido un fichaje también en el día de hoy o en el de ayer, que es el de Jordan Lotomba, del Young Boys, que llega con sus 21 años al Niza, otro de los clubes que más se ha movido este verano.
Sí, pues era el sustituto de Kevin Mbabu, recordemos cuando se fue del Young Boys, y bueno, es que el Young Boys últimamente está siendo una fábrica de laterales derechos, y tras Mbabu, pues ahora saca a Jordan Lotomba, un jugador muy jovencito y que tiene muy muy buena pinta, también así como el perfil de Mbabu, físico, con llegada, y el Niza, que le está moviendo muy muy bien y muy rápido en este mercado.
No sé si tienes alguna más de Francia, o me suena a mí, o yo me confundo.
No, de Francia no.
Vale, pues entonces vamos a ir hacia Portugal, mismamente, donde Mario Silva va a ser el nuevo técnico del Rio Ave. Recordamos que el anterior era Carlos Carvalhal, que ya se fue para el Sporting de Braga. Mario Silva estaba como técnico que sustituyó a Guti en el Almería en este proceso eterno de cambio de entrenadores que ha tenido el club andaluz durante esta temporada. Y también al Braga parece que está muy cerca de que llegue Nico Gaitán, que se le había perdido un poco la pista, y André Castro, que estaba en el Göztepe.
Sí, fichajes exóticos, pero bueno, es que el Braga al final va a tener pues esos 30 millones de Francisco Trincao, esos 10 millones que pagó el Sporting de Lisboa por el técnico Rubén Amorim, y bueno, tiene hoy un buen colchón el equipo de Braga.
Siguiendo con Portugal, y no encuentro, o sea, llevo como 2 minutos buscando la hoja donde tenía la información.
Si quieres, te suelto yo una de Portugal, que todavía no es oficial, pero que es bastante bomba, porque se habla en Portugal de que Everton Cebolinha jugará el Benfica la próxima temporada, petición expresa de Jorge Jesus, y bueno, es uno de los mejores jugadores que quedaban en el Brasileirao, ya muy arraigado a la selección de Tite de Brasil. Y bueno, el Benfica, que parece, Javi, que está haciendo un proyecto muy interesante con la llegada de Jorge Jesús, Pedriño, que firmó antes de que estos dos llegaran, pero si se confirma lo de Cebolinha, puede ser una de las sensaciones del fútbol europeo, porque con la selección brasileña lo hemos visto ya siendo incluso importante en eventos como la última Copa América.
Pues déjame decir que puede ser interesante, ya no por el hecho de la vuelta del mítico ya entrenador y la repercusión que puede tener a la hora de los fichajes, el juego del equipo encarnado, etcétera, sino también porque, según he escuchado esta misma mañana, el Porto necesita vender alrededor de unos 100 millones porque hizo un balance de 51 millones en cuanto a las pérdidas en el pasado semestre y, bueno, digamos que siempre han sido los equipos que se le ha caracterizado por una muy buena gestión económica, siempre decíamos la tarifa plana de los 30 millones de cualquier equipo, de cualquier jugador que saliera de las filas de un Porto, de un Benfica, compran barato, venden muy bien, pero parece ser que pues esto, todo esto sin la previsión, digamos, post-COVID, o sea que las cifras ya eran bastante negativas, o sea que el equipo va a tener que vender bastante y se habla, según Oyogo, de eso, ¿no? De unos 100 millones para el para tener, digamos, bien regulado el fair play financiero.
Sí,
que mal lo tiene el Porto.
Sí, yo tengo nombres porque Alex Telles, seguro que va a ser uno que los que va a salir. Ojo al Tecatico Corona, que ha hecho una gran temporada como lateral derecho y puede salir también. Y luego están, pues, lo que pueda sacar por los jóvenes, por Diego Leite, que es el eterno que firma por el Valencia. También estaba en la rampa de salida Tomás Esteves, que es un lateral muy interesante, que ha jugado muy bien con Portugal en inferiores. Y bueno, yo creo que al final lo puede sacar, pero sí, va a ser un verano complicado para el Oporto y además, como tú dices, más viendo cómo está reforzando el Benfica.
Ya yendo hacia también otras ligas, nos vamos para Rusia porque llegó del Zenit, aunque estaba cedido en el Sochi, al Spartak de Moscú, llega al club de la capital, Kokorin, o sea, uno de los delanteros con más goles quizás de todo el fútbol ruso, quitando a los Siuba.
Sí, esto es un bombazo en Rusia. Sí que Gorin había estado, bueno, pues ya sabemos todos los problemas extradeportivos que tuvo, pero bueno, firmar por el Spartak de Moscú siendo el Zenit y tal, pues le da un poco de morbo a esta liga rusa que bueno, seguro que Luigi nos explica en detalle en algún podcast.
Más movimientos, por ejemplo, en el Legia de Varsovia ha regresado uno de esos jugadores que a algunos le tenemos mucho cariño, como Artur Boruk, que tiene 40 tacos, pero que sigue jugando o sigue entrenando al fútbol y que, bueno, que vuelve, digamos, al club donde permaneció desde el 99 hasta el 2005, diría, y recordamos pues aquellas etapas en Celtic y Southampton.
Sí, sí, buen portero, ¿eh? Siempre ha tenido algún portero siempre ahí en la sombra, Fabianski, Chesney, el último tiempo, pero ha sido un portero bastante fiable y
tuvo alguna pifia al final de su carrera bastante gorda, pero bueno, siempre
sí, pero cara. Bueno, al final el balance, yo los años que lo estuve viendo en el Celtic, a mí me gustó, me pareció un portero muy solvente.
El que sí que se ha retirado y tiene 8 años menos, tiene 32, y a mí me ha sorprendido esto, es Sandro Wagner, que para quien haya perdido la pista o ya no le recuerde, era aquel delantero que tenía el Hoffenheim cuando empezó a disputar ya el Hoffenheim en la Bundesliga, luego lo fichó el Bayern, ahí se perdió por completo, se fue para China y estaba en China y ha dicho, oye, cuelgo las botas.
Sí, sorprendente. Sí. Sorprende porque bueno, sí que se había ido a China medio a retirarse y ganando dinero, pero siempre pensábamos que al final pues podría volver a un equipo igual de la parte media-baja de la Bundesliga o algo así, porque es un delantero que, bueno, que en una liga como la Bundesliga, pues de mucho oficio y que siempre ha respondido con goles.
En Rumanía, esto también es, digamos, curioso. En Rumanía han ido aplazando partidos, en este caso al Dinamo de Bucarest, le han aplazado bastantes. Creo que está como con 8 partidos, o estaba con 8 partidos menos, ha podido ir jugando, creo, o 6 partidos, perdón. Pero por lo que se decía es, claro, la promoción de permanencia, que ahora empieza, o sea, sigue en esa fase de grupos, del que lucha por el título, que finalmente ha sido el Cluj el que ha ganado el título, esto fue el día de ayer, y los que descendían, el Dinamo estaba en la parte baja, la parte, digamos, del grupo de descenso, y le habían comunicado al Dinamo el hecho que debía decidirse toda esta resolución de cómo acaba la liga el 9 de agosto. El problema es que el Dinamo tenía todavía 6 partidos por disputar, y le decían, bueno, si eres capaz de jugar los 6 partidos en estos 6 días, adelante, puedes tener la opción de salvarte. Obviamente el Dinamo lo ve inviable que puedan jugar en 6 días a la vez, porque estarían jugando, hubieran jugado ayer, estarían jugando hoy. O sea, es inviable. Y la única solución que tiene el club, que es lo que ha pedido a la federación, es el hecho de que amplíen la competición a 16 para que, bueno, para que no haya descensos, un poco cosas que se están viendo, ¿no?, este año en muchísimas ligas, de esto de, oye, no, que queremos una liga más amplia porque no queremos descender y así. Pero claro, es que este caso es que son 6 partidos aplazados.
Sí, es que es mucha diferencia y, bueno, es que ya sabemos lo difícil que es cuadrar Partidos, imagínate, pues 5 que tiene.
Sí, porque, por ejemplo, para hacer un ejemplo así un poco raro, se jugó el otro día el playoff en Bélgica, la vuelta, como decía antes Hamster en esa explicación que estaba ahí en iVoox, entre el Bershot y el Leuven, el equipo de la universidad, y la ciudad universitaria, perdón. Y, por ejemplo, la liga empieza este fin de semana. O sea, empieza 7 días después. O sea, es como qué tiempo de preparación te da el tener. Es como muy raro todo, ¿no? Pero bueno, terminando en Rumanía, quería comentar que ha renunciado Gica Hagi, el mito, el Maradona de los Cárpatos, como entrenador del Vitorul Constanța. Él era presidente del club hasta el 2014, desde el 2014, perdón. Y como también está su colega, que es Gica Popescu, como máximo accionista, lo que ha dicho Popescu es que Gica estaba bastante cansado en cuanto al tema de poder entrenar y todo esto. No sé si tenía alguna afectación física, la verdad. Pero que él iba a seguir en la formación en la academia del club, como diciendo, bueno, igual no está en el puesto de entrenador, porque lo que quiere es formar y está, digamos, en un aspecto más secretariado, directiva, académico, que no más en el puesto del banquillo. Y para terminar, dos cositas por aquí, que son el regreso, bueno, la aprobación del regreso en fútbol en Ecuador, país que también había sido muy golpeado por el COVID y parece que la federación, o sea, el país. Ha dado el ok para que se reemprenda el fútbol. Esto es Chapa New, como decimos. Y la otra es Eddie Newton, el interino y campeón de Copa con Trabzonspor de este fin de semana, pues ha sido ya nombrado como próximo entrenador de la. Bueno, como entrenador de la siguiente temporada, mejor dicho, que va a continuar, vamos. O sea que estas son las noticias. No sé si te queda alguna, Mark, por ahí.
No, no, ya está.
Vale, pues antes de ir al apartado de resúmenes de cosas, hacer un poco la promoción porque hay que recordar que tenemos ese Kick Tip. ¿Qué es el Kick Tip? El Kick Tip es un juego en el cual apuestas de manera obviamente sin dinero entre un grupo de gente, o sea, tipo como si fuera un Fondmundo, pero en vez de hacer una alineación, lo que pones es los resultados. Y si aciertas, pues ganas una serie de puntos y una clasificación muy simpática y tal. Teníamos uno que estaba bastante dejado, obviamente, porque llevaba meses sin hacerse desde la pasada Champions, desde el parón por la Champions, que es el de. Tenéis que entrar en kicktip. Creo que es punto es, ahora no me lo sé de memoria, pero es matrioshkas-fever. Esto lo pondremos un poco en el link, en la descripción del audio, para que lo veáis mucho más fácil y accedáis sin problema. Pero bueno, hay una clasificación un poco amplia ahí, creo que era Rakitic el que iba líder, estaba por ahí también Jesús, estaba Chapa, o sea que. Era competida, la verdad. Bueno, estaba Nacho también. Era competida esa clasificación. Y dicho esto, si te parece ya, Marc, vamos a ir un poco, vamos a un ritmo bastante alto en el día de hoy. Y vamos a ir a lo que es la FA Cup, que se disputó este pasado fin de semana y en el cual partido en el que el Arsenal de Arteta se proclamó, que ya lo era anteriormente, pero el Arsenal como rey de copas ganando 2-1 al Chelsea.
Pues sí, en un partido que a pesar de que, bueno, empezó mal para el equipo de Arteta, como tú dices, porque Pulisic adelantó a los londinenses, a los de Stamford Bridge, pero emergió la figura de Pierre-Emerick Aubameyang, que bueno, fue el héroe del Arsenal, un Arsenal que salió con su último característico esquema de tres centrales, con ese doble pivote, con Xhaka Ceballos, que está dando muy buen rendimiento, y con Aubameyang en la cassette y Nicolás Pepe arriba. Y bueno, al final yo creo que Javi fue clave también la lesión de Pulisic. Nada más empezar la segunda parte, porque estaba siendo el jugador más en forma del equipo de Frank Lampard. Pero bueno, es que el Arsenal ha acabado la temporada bastante bien a nivel, sobre todo de sensaciones, igual no tanto de resultados. También venía el Chelsea, pero al final, pues eso, pues un buen partido de Aubameyang, que fue la estrella y héroe del equipo de Arteta, pues las acaba llevando el título. No sé si Javi tienes algo más que añadir.
Sí, es que me he dado cuenta que no me suelo silenciar nunca el micro porque me he puesto a buscar cosas y ahora ya estaba aquí haciendo una explicación y obviamente sin sonido. Decía que bueno, que al final el Arsenal cuando no ha tenido una buena temporada muchas veces la Copa le ha acabado salvando, ¿no? Y uno de los motivos de una de las celebraciones, digamos, para este año es haber salvado esta temporada con un título y además con un entrenador que llevaba nada, que llevaba, pues no sé si 10 partidos, 15, 16, o sea, no te lo sé decir con exactitud, pero que al final la Arteta se ha elegido como el salvador total de este Arsenal, que bueno, que le salva la temporada, que al final la Copa se le da muy bien al club londinense. Y bueno, y yo creo que no se ha merecido campeón, pero bueno, se cargó al Chelsea, se ha cargado al City en semifinales, o sea que al final ha competido muy bien en este tramo final de temporada.
Y al final yo creo, Javi, que últimamente están usando muchos refuerzos para el Chelsea, que nos estimulan mucho. Timo Werner está cerrado, Ziyech también, se habla de Kai Havertz, pero es que el problema que tiene atrás el Chelsea es para plantearse de que si hay que hacer una inversión todavía mayor, por lo menos para fichar un central, porque ni Zouma ni Rüdiger están a un nivel para competir ese paso más que pretende dar el Chelsea con los fichajes que ha dado. Pilicueta sí que es un jugador fiable, pero los otros dos me cuesta verlos en un Chelsea de luchando por cuotas más altas.
Vamos a seguir en Inglaterra, pero vamos a pasar a las semifinales o al playoff de Championship, porque lo dejamos a medias en el anterior podcast y nos pasará que no podemos decir el equipo vencedor porque se disputa esta noche. Es el partido entre Brentford y Fulham. Encuentro al que llegaron estos dos equipos, el Brentford eliminando al Swansea. Recordemos que había perdido el Brentford 1-0 el partido de la ida en Gales y remontó con los goles de Watkins y de Marcondes. Luego marcó el 3-0 en Beumo, pero Brewster le ponía esa pequeña intriga en la parte final del partido, pero lo solventó bastante bien el equipo de las abejas.
Sí, al final el Brentford fue fiel a lo que no había sido quizás en el primer partido, o lo que sí que había sido, pero no había tenido ese acierto, que sí que había tenido en la temporada regular, porque recordemos que es el equipo que más goles había marcado en esa temporada regular, y la verdad es que fue un torbellino en esto, pues nada, en los 20 primeros minutos que pudo, marcó dos, pero pudo marcar muchos más. Pasó por encima de un Swansea que al final, con un error garrafal de Pontus Hanson, pues pudo meterse en el partido con ese gol de Brewster, pero bueno, al final yo creo que he merecido que el Brentford, que es un equipo de los más entretenidos de ver, juegue por lo menos la final de la Championship.
Y en la otra semifinal pasó algo similar, pero al revés, porque el Fulham había ganado en Cardiff 0-2 y empezó ganando el Fulham el partido con gol de Nelson en el minuto 7, pero es que justo al minuto, a los 40 segundos o así, marcaba que ganó el empate para el Fulham. En la segunda parte, uno de los mitos del Cardiff, Tomlin, marcaba el 1-2 y le pasaba lo mismo que al Cardiff que al Swansea, a los galeses, porque se quedaban a un gol de igualar la eliminatoria. Y digo igualar porque había que decir que en este playoff el gol contrario no tenía valor. Es decir, si el Cardiff hubiera ganado 1-3, necesitaba un cuarto para haber ganado. Si no, hubieran ido a la prórroga. Igual que si el Swansea hubiera marcado el 3-2, no hubiera ganado por ese 1-0 de la ida, sino que hubieran ido al extra time, que digamos. Pero bueno, la final es Fulham-Brentford, que se juega, como digo, esta noche, 9:45. Que cuando estéis escuchando esto, pues ya se habrá producido, porque voy a subir el podcast un pelín más tarde en el día de hoy, por compromisos. Y bueno, vamos a decir, yo voy con el Fulham.
Pues yo voy con el Brentford. Sí que me mola mucho ver Craven Cottage en Premier League, pero es que es muy divertido de ver este Brentford, Javi. Yo lo quiero ver en Premier.
Bueno, pues el próximo lunes o el día que podamos emitir un siguiente podcast ya hablaremos a ver quién acabó más contento la noche de los dos. Vamos para la Serie A, Marc, porque aquí se terminó la jornada el fin de semana. Hay que decir que nos pilló el final de la Liga en plena grabación de este episodio 500. Entonces, sí, era muy bueno. Complicado seguir cómo se desarrolló, pero la verdad es que no tuvo mucho interés porque el Hellas Verona no compitió demasiado su partido, pero sobre todo porque el Genoa, que es el que se jugaba, las habichuelas, ganó 3-0 cómodamente al conjunto de Verona y el Lecce además perdió contra el Parma.
Sí, es que estábamos, como tú dices, grabando el programa y en los 25 primeros minutos el Genoa iba 2-0 y el Parma iba ganando 0-2 al Lecce, con lo cual pues todo atisbo de esperanza y de emoción pues quedaba un poco sepultada y nada, al final el Lecce será el equipo que descienda junto a Brescia y Spal y el Genoa, que otro año más, Javi, se vuelve a salvar por los pelos. Y bueno, la parte de arriba, pues decir que al final la victoria del Inter 0-2 ante el Atalanta con esos goles de Ambrosio y de Ashley Young, que por cierto hizo un partidazo porque marcó el gol y dio la asistencia, pues le dan el subcampeonato al Inter y bueno, poco más que añadir en esta última jornada porque la emoción estaba ahí en el descenso, pero como digo, duró más bien poco.
Y es que es una lástima porque de haberse estado jugando algo realmente en la parte de arriba, hubieras dicho, es que de los siete que hay primeros, seis de ellos juegan entre sí. Es decir, la Juve perdió 1-3 contra la Roma. La Atalanta perdió 0-2 contra el Inter. Y la Lazio perdió 3-1 en San Paolo, en Nápoles. Entonces, el único que no jugaba contra uno de estos era el Milan, que ganó 3-0 al Cagliari, pero queda como una jornada más bien anecdótica, porque es que lo único que, digamos, tenía cierto interés era el descenso, la quinta plaza o sexta, como el Napoli estaba clasificado para Europa, ya le tenía asegurada la jornada anterior la Roma, y como mucho lo único que tenía interés era quién era subcampeón, que al final el Inter es el que obtiene, digamos, este llamado título, que queda a un punto de la Juve, a un punto. O sea, mirarás la clasificación dentro de 5 o 10 años y dirás, ostras, se quedaron a un punto. Pero luego tendrás que mirar que la Juve ganó la Liga 3 jornadas antes.
Sí, y además que el Inter no era su máximo perseguidor en ese momento, sino que era el Atalanta. Pero sí, bueno, algún triunfo amargo, porque como hemos dicho, la lesión de Insigne le hace mucho daño al Napoli, que ganó 3-1. El Napoli, que hizo un buen partido, sobre todo Fabián, estuvo muy bien. Ojo al Barça, porque yo vi al Napoli en un buen momento de forma, y la Lazio que se conformó, también hay que decirlo, mención especial a Ciro Immobile, que marcó su golito número 36 y acaba empatado Javi como máximo goleador de la historia en una temporada de la Serie A, o sea, que más goles ha marcado una misma temporada, empatado con el Pipita Higuaín, que lo hizo hace algún año atrás con el Napoli, si no recuerdo mal. Y bueno, al final bota de oro para Immobile, récord igualado a Higuaín de máximo goleador en la temporada, y muy buena temporada de Immobile. Yo creo que al final, Javi, la temporada en Italia, creo que ha subido el nivel de varios equipos, de Lazio, Atalanta, se recupera un poco el Milan, la Roma al final ha carburado un poco. Nos ha faltado emoción, pero creo que hay mimbres para pensar de que la temporada que viene puede ser una buena temporada, porque hay muchos equipos metidos en la pomada, y también hay que destacar equipos como Sassuolo, Hellas o incluso el Parma, que lo han hecho muy bien.
Y creo que lo han hecho muy bien, pero creo que les van a quitar piezas, obviamente, y van a sufrir si el año que viene no reemplazan bien esas piezas. Y espero que también haya un poquito más de igualdad en este aspecto, porque la Champions también quedó marcada, muy solucionada ya a principio de estas últimas 3-4 jornadas. Ya no había tanto en juego. Era complicado, ¿no? Darle un poquito de emoción. Al final te quedó esa parte del descenso y, como decimos, esa última jornada que a los 20 minutos ya estaba prácticamente todo solucionado. Lo que sí que tuvo emoción, bueno, si te parece, me parece que tenías aquí los premios, ahora que estoy pensando.
Sí, de cierto.
La Serie A. O sea, que vamos, si te parece, a ellos, porque no estoy demasiado conforme, ¿eh?
Sí, yo tengo que decir que tampoco, ¿eh? Se han dado, pues hace escasamente 2 horas, se los ha anunciado el periodista Sergio Chessi, que es una buena fuente. Han dado, te lo voy a decir por orden, mejor portero Godek Chesney, que para mí podría ser, pero también ha habido candidatos como Handanovic o Juan Musso, que me ha gustado mucho el portero del Udinese, que pueden estar ahí. Tengo más definido lo de De Vrij como mejor defensor. A mí sí que me parece que De Vrij ha sido, si no el que más, junto con Acerbi, quizás el mejor defensor de esta temporada de la Serie A. Luego, en el centro del campo, pues el Papu Gómez ha sido el mejor jugador, y en la arriba, pues obviamente Ciro Immobile iba a ser el jugador referencia. Mejor joven se lo han dado a Dejan Kulusevski, jugador del Atalanta cedido ese año al Parma, que ha firmado ya para la Juventus el año que viene. Y el MVP, ojo, que aquí sí que puede haber un poco de polémica, porque se lo han dado a Pablo Dybala, que sí que ha hecho muy buen tramo de temporada final, que al final se lo tenías que dar a alguien de la Juve, pero no sé si estás conmigo, Javi, si había que dárselo a alguien de la Juve, igual Cristiano tenía algo más que decir que Dybala, que yo no se lo hubiera dado a ninguno de la Juve, que yo igual se lo hubiera dado a otros jugadores, pero creo que bueno, es lo que tiene más polémica de todos los premios que han dado.
Sí, yo creo que aquí a ver, hubiéramos tirado un poco de hype, pero yo se lo hubiera dado a Papu Gómez. O sea, incluso a Immobile, por la cantidad de goles.
Yo tengo claro que se lo hubiera dado a Immobile, porque recordemos que ha sido el Lazio al final el que quizás el pulso mayor o más guerra le ha dado a la Juventus durante el tramo de temporada que se jugó y que estuvo más cerca a alguien de batir a la Juve. Y bueno, sin los 36 goles de Immobile que se dice pronto, pues no, no hubieran estado ahí ni, vamos, ni de lejos.
Bueno, que cada uno haga sus conclusiones y que diga quién más, quién le ha gustado más, como más de MVP, el mejor portero,
sí, etcétera. Subiremos también en Twitter, Javi, si te parece, nuestros 11, igual que hicimos con la Premier.
Algo haremos, sí. Vamos para la Serie B, porque aquí también hubo emoción. Se disputó la última jornada el pasado viernes, si no recuerdo mal, hablo ya un poco de memoria, que han pasado ya varios días. Y ya se está a punto de celebrar el playoff, alguno de los primeros partidos. Pero vamos a explicar primero cómo terminó. Recordemos Benevento y Crotone, equipos que subieron. Clasificaron finalmente para el playoff Spezia, Pordenone, Cittadella, Chievo Verona, Empoli y Frosinone. Descienden Trapani, Juve Stabia y Livorno. Y a la promoción Perugia y Pescara por evitar el descenso. Haciendo un poco aquí el inciso, el Trapani desciende después de haber ganado los últimos tres partidos. O sea, ganó el último partido al Crotone, a un equipo que ya no se jugaba nada, que había subido. Había ganado al Perugia, que finalmente ha acabado en promoción, y al Pescara, que es el otro equipo que acaba en promoción. Pero el descenso del Trapani viene por la victoria del Cosenza sobre Juve Stabia, que estaban los dos en descenso, pero al ganar el Cosenza, bueno, estaba el Cosenza en promoción, pero al ganar el Cosenza descendió al Juve Stabia y se salvó, y además sin jugar promoción. O sea que la remontada del Cosenza de esta última tramo final ha sido tremendísima, ganando un porrón de partidos, más de 5 del último tramo desde post-COVID.
Sí, sin duda el equipo más en forma de la Serie B en el de los últimos partidos.
Y en la parte de arriba, estaban clasificados ya una serie de equipos, pero se clasificó el Chievo ganando al Pescara, que lo mandó a promoción, el Empoli ganando en Livorno, 0-2, el Livorno ya estaba descendido hace ya mucho tiempo, pero además esto es derbi de la Toscana también, y el Frosinone, que se clasificó octavo en los últimos minutos, empatando, contra el Pisa, que iba ganando, y al Pisa lo ha dejado sin promoción. O sea, es un poco, era duelo directo y al final, pues ese puntito, ese empate, ha hecho que Frosinone entre como octavo y que sea uno de los equipos que va a disputar esa primera ronda de playoff de ascenso de Serie B a Serie A. Por lo demás, creo que no había ninguno más así de resultados llamativos. Creo que no. Bueno, a ver, el Perugia, que estaba bastante mal, que al final finalmente acaba en ese puesto de promoción contra el Pescara, que aquí es un poco jodido, porque me cambian los dos. O sea que alguno se va para la Serie C.
Yo soy pro Pescara, ya lo sabes.
Sí, el señor Delfín, siempre. Y bueno, el playoff, para quien no lo sepa, esto funciona. Son 6 equipos. Del quinto al octavo es un partido, del sexto al séptimo es la otra eliminatoria, y los que pasen esta eliminatoria juegan contra el tercero y contra el cuarto. Y ahora mismo, en el día de hoy, juega Chievo Verona contra Empoli.
A las 9. Empoli.
Mañana juega Cittadella contra Frosinone. El que gane del Chievo Empoli juega contra Spezia, y quien gane del Cittadella Frosinone juega contra Pordenone, pero no tengo las fechas exactas, o sea que esto ya se anunciará. Es posible que incluso jueguen algún partido cuando todavía no hayamos grabado el siguiente podcast, o sea que, bueno, es lo más probable, sí. Pero bueno, lo iremos comentando en adelante. Como por ejemplo, no lo hicimos demasiado la otra vez con la otra copa, pero hoy sí que lo vamos a hacer con la Coupe de la Ligue, Marc, por esta victoria una vez más del PSG, eso sí, en la tanda de penaltis contra un Olympique de Lyon que compitió muy bien y que cerraron este tramo, digamos, de temporada en Francia.
Sí, dos equipos, los dos franceses que están vivos todavía en Liga de Campeones. Recordemos que el Lyon juega este fin de semana ante, mejor dicho, no sé si juega el sábado o el viernes ante la Juve, pero bueno, es un equipo que ha mejorado mucho, sobre todo con la llegada de Bruno Guimaraes, que a mí es un jugador que me encanta, pero es que la verdad, Javi, que el partido fue soponífero y que se resolvió en los penaltis. Ese fallo de Bertrand Traoré y el posterior gol de Sarabia desde los 11 metros, pues le dio el título a un PSG que no me ha convencido en esos últimos dos partidos de Copa, tanto en Saint-Étienne como ante el Lyon. No está Mbappé, que tampoco va a jugar supuestamente ante el Atalanta en Champions. Y buena imagen, en principio, del Lyon, que le aguantó al PSG, no dejó la portería cero. Y bueno, buenas sensaciones del Lyon de cara al partido de la Champions, a pesar de la derrota. Y otro título más para el PSG, que este Javi lo ganó sobre la bocina y con mucho sufrimiento.
Sí, bueno, al final, Lyon tampoco es mal equipo, que la gente lo tenga en mente, ¿no? Que siempre vemos al PSG como que es un equipo que va a arrasar a todos los rivales, que va a ganar los partidos 3-0, 4-0, y que al final es normal, y en este ritmo, digamos, que es final de temporada real, pero que al final es una pretemporada lo que están haciendo estos dos, igual que le pasó con el San Etienne, pues bueno, les sirve un poco de preparación de cara a los partidos que van a tener que disputar, en este caso el Lyon esta semana, y en el caso del PSG la semana siguiente, en unos 10 días aproximadamente. Creo que no sé cuándo cae el partido del PSG contra Atalanta, pero por ahí andará la fecha.
Por cierto, durante la retransmisión del partido, en la televisión francesa que estaba viéndolo yo, se habló bastante, no es que hable francés, pero algo entendí, de que Léo Dubois podría, del lateral derecho de la selección francesa y también del Olympique de Lyon, podría hacer rumbo a París en los próximos días.
Ah, mira, curioso, ¿no? Porque
Bueno, la venta de Meunier al Dortmund, ahí tienen un hueco vacante, y a lo mejor es el lateral del Lyon el que marcha ahí.
Pues me estoy aquí peleando porque con Bélgica y mis marcadores estamos teniendo varios problemitas a la hora de, digamos, encontrar los tiempos anteriores. Ahora estoy encontrándolo porque se disputó, como decíamos anteriormente, y como bien hablábamos con Hamster en las cuentas de iVoox, el partido de vuelta entre Berchot y Lovaina. Ha quedado 1-0 el partido en la ida en marzo. La vuelta ha quedado 1-4, ha ganado el Berchot, o sea que el equipo de... diría que era de Amberes el Berchot, ahora estoy hablando un poco de memoria, pero era uno de los equipos míticos de la zona, creo. Hablo de memoria, digo. Pero bueno, es el equipo que asciende a la Jupiler Pro League de la próxima temporada, que arranca este fin de semana. Y este fin de semana, pues, vuelve un poco todo. Además, se disputó la final de la Copa Belga también la semana pasada, el fin de semana, y también difícil de encontrar, porque ya me sale la Copa, una clasificación de cara a la temporada 2021, o sea que esto está un poco mal administrado, la verdad. Aquí, tarjeta amarilla a la web, que es donde consulto siempre y cada día de más gente. Pero bueno, en resumen, ganó el Antwerp 0-1 al Brujas, al que era favorito y al que había ganado la Liga la temporada anterior, a falta de una jornada y sus playoffs extraños en Bélgica.
Sí, y sobre todo Javi, porque decían que el Antwerp le habían fichado muchos jugadores, que iba con lo justo, que le habían quitado piezas fundamentales. Ya comentamos, creo que aquí fue el tema de los porteros y tal, pero que al final, con un equipo pues con veteranos, ¿no? Como Rafaelov, que marcó el gol, Mbokani, Richie Delaet, un campeón de Premier con el Leicester, pues al final sacaron orgullo y creo que le ganaron al mejor equipo actualmente de la Liga Belga.
Y de los últimos años, y que mejor quizás ha competido en casi todas las esferas, o sea, quitando los años buenos del Gante o del Genk, pero al final, Brujas al final es un equipo, o el Puentes, como siempre hacemos la comparación, es un poco el más habitual, ¿no? Y bueno, es el primer título del Antwerp en 28 años, o sea que seguro que de alguna manera u otra, con mayor o menor dificultad por la pandemia, pues lo habrán celebrado seguro.
Por cierto, que lo entrena Iván Leko, que es un mítico jugador del Málaga, que jugó aquí en España.
Sí, por el 2002, si no recuerdo mal, cayó por allá.
Sí, estuvo varios años aquí en Málaga.
Sí. Aprovechando un poco esto, lo iremos diciendo más adelante, haciendo un poco el recordatorio, pero la Jupiler Pro League, como digo, arranca este fin de semana. ¿Qué otras ligas estarán arrancando o ya han arrancado? Por ejemplo, en Escocia ya arrancó la liga este fin de semana pasado. Lo hizo además con el victoria del Rangers en Aberdeen 0-1 y con triunfo del Celtic 5-1 sobre el Hamilton Academical. También ganó Hibernian 2-1 a Kilmarnock. Poquito más porque ha pasado solamente una jornada, pero para que la gente lo sepa y quien estuviera un poco despistado y siga algún equipo o le haga gracia la Premiership de Escocia, pues ya ha regresado esta competición.
Y lo tengo que decir, Javi, hat-trick de Oson Eduard, que este jugador va a durar, no sé si va a acabar la temporada en el Celtic.
Yo te iba a decir de si va a aguantar lo que queda de verano del mercado de traspasos.
Sí, por eso.
También arrancó la competición en Irlanda, otro país siempre simpático por aquí, que bueno, ha vuelto el fútbol por aquellos lares. En Serbia también ha arrancado, con además triunfos del Partizan, de Estrella Roja, de Radnički Niš, que juega este fin de semana contra Estrella Roja, si no recuerdo mal, o entre semana, ¿no? Me baila un poco ahí en la cabeza. Pero bueno, haciendo un poco de recordatorio, la Eredivisie es de las que también quedó cancelada, la que regresa más tarde porque empieza en septiembre. En Francia arranca la Ligue 1 el 21-22 de agosto, el 21 con un Olympique de Marseille Saint-Étienne, los dos de los clubes con más títulos de la historia del fútbol francés. Y luego ya pues el resto, tanto la Premier como Alemania como Italia, hasta septiembre no arrancan, o sea que lo iremos contando más adelante. Pero en el caso, por ejemplo, de Rusia, en Rusia sí que tenemos que también arranca este fin de semana. Pero además también se juega, y ahora no te, ahora me baila aquí el, la fecha, se juega la Copa entre Zenit y Lokomotiv. Esto, si estuviera aquí Luigi me estaría diciendo, se juega tal día, pero ahora mismo estoy aquí buscando pestañitas y no tengo la fecha exacta. No tengo la fecha exacta ahora mismo de la final, pero bueno, parte como favorito Zenit porque es el equipo que acabó mejor la temporada. Lokomotiv acabó segundo, pero bueno.
Juan la Supercopa, Javi, el día 7, que es el viernes a las 6.
Es que me digo, ahora ya me bailaba si se jugaba en miércoles, jueves, o si se jugaba ya el fin de semana, pues nada, ni uno ni otro, se juega el viernes. Y bueno, y la liga además comienza el fin de semana, porque hay partidos ya el día 8. Luego los que no puedan jugar, como Lokomotiv o como Zenit, pues jugarán más adelante, allá por el 12 o 11 exactamente, no me sé el día exacto, pero anda por ahí la fecha. Pero es que Rusia, que ha sido en las ligas también, que ha acabado más tarde, vuelve
sí.
Ya.
Sí, sí, no tienen apenas vacaciones los jugadores. Y bueno, para que lo sepáis, el martes, que es el día 11 de la semana que viene, justo una semana del día que estamos grabando, pues entran en competición pues tanto Zenit como Lokomotiv ante el Rotor Volgograd y ante el Rubin Kazán, respectivamente.
Sí, sí, o sea, es un no parar realmente porque... Es eso, ¿no? Me está recordando ahí que si bajaba el Krylia, que si al final se salvaba o entraba en Europa Dinamo finalmente, bueno, pues ya están de vuelta, es que es un no parar. Y donde no han parado, pero aunque bueno, todavía tienen que empezar y volver más tarde, no tengo por aquí la fecha, pero ya la buscaré y la iré otro día, es en Turquía porque faltaba por definir el equipo que acompañaba a Erzurum y a Hatayspor en ascenso a la primera división turca. Finalmente fue Karagümrük, un equipo de un barrio de Estambul, que eliminó en los penaltis a la Adana Demirspor. Así que el Karagümrük, el equipo de barrio, pues sube y será otro de los equipos de Estambul en la próxima Super League.
Va a ser la liga turca un poco como la Premier con Londres y Estambul.
Sí, o sea, ya hay un montón y hay muchos míticos, pero claro, vas añadiendo más, luego está por ahí también el Başakşehir, o sea que sí, sí, un montón de equipos. Y esto en cuanto a Turquía, has dicho también que, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Que Serbia es una de las ligas que estaba volviendo. Y otros equipos, y como hemos dicho antes, que también había jugado final de Copa en estas pasadas fechas, había sido en la misma Turquía, donde Trabzonspor ganaba ese título 2-0 sobre Alanyaspor. Y, bueno, pues el técnico que decíamos antes, que se me ha ido el nombre y lo tenía... Tengo por aquí apuntado, a ver si aún lo mantengo, Eddie Newton, que era el técnico interino porque su entrenador se marchó a final de la temporada, pues ganaba el título y eso digamos que le ha dado un poquito de alas, le ha permitido quedarse en este equipo de Trabzon, de Trebisonda.
Sí, es el ayudante de Di Matteo el año que el Chelsea ganó la Liga de Campeones.
Madre mía, qué año aquel que decíamos, no puede tener más flor el amigo Di Matteo, aquella gestión, aquella Champions... Bueno, momentos míticos, ¿no? De que nos quedan por aquí. Nos queda por comentar, porque nos quedan aquí alguna cosita. En cuanto a ligas, como hemos dicho previamente, en la parte inicial del podcast, el Cluj ha sido el equipo que ha ganado la liga en Rumanía, lo ha hecho ante el Universitatea Craiova, que es el equipo que le venía remontando en la clasificación, pero finalmente, con este aplazamiento tan extraño que han tenido... si buscáis en alguna web de referencia a la clasificación, veréis lo que decíamos antes, ¿no? Dinamo de Bucarest en la parte baja con 8 partidos disputados, lo mismo es el Chindia Targoviste, y equipos como el Sepsi que tienen 4 partidos más, o el Voluntari que tienen 5 más que el Dinamo, y en la parte, digamos, de la liga, como tenían que decidir que el día 3 de agosto era el plazo para mandar a la UEFA los equipos que iban a jugar las competiciones europeas, tenían que jugar sí o sí el partido entre Universitatea Craiova y Cluj. Lo disputaron y había algo así como que si quedaban empate a puntos, esto iba a decidirse en prórroga penaltis como fuera, pero que se tenía que decidir esa misma noche. O sea, era una situación un poco surrealista, porque además,
sí,
por ejemplo,
muy random, porque un partido de liga acaba en penaltis.
Claro, es que además el Craiova acaba con un partido menos, o sea, que aún ganándolo ese partido no alcanzaría a llegar al club, pero en ese momento estaban a 2 puntos de distancia. O sea,
sí,
que
sí.
Muy, muy extraño todo, la verdad, pero bueno, termina, como digo, también en Rumanía esta competición. En Suiza también fue campeón, que no lo comentamos anteriormente, porque cayó con doble jornada de miércoles fin de semana. Ganó la Liga Young Boys, ganando en Sion. Y como también, aun ganando el St. Gallen ya no le daba la opción, pues se enfrentaron este fin de semana en un partido más bien anecdótico. Ganó también Young Boys 3-1 al equipo de St. Gallen. Y poquito más, Young Boys va a la previa de Champions, St. Gallen, Basilea y Servette van a la Europa League.
Ojo, por cierto, Javi, el delantero del Young Boys, Jean-Pierre Nsamé, 32 goles este año, ¿eh? O sea, jugador del 93, jugador interesante a tener en cuenta porque lo ha hecho muy bien en un equipo que últimamente se está aficionando ya a disputar Liga de Campeones, como es el Young Boys. Tendrá que jugar previas, pero ya lo ha disputado en más de una ocasión.
Y en la parte, digamos, de descenso, descendió Neuchâtel Xamax, ya lo comentamos. Se va a la promoción el Zun, que la va a jugar contra el Vaduz, el equipo de Liechtenstein, porque la liga la ganó el Lausanne, otro equipo también mítico, la ganó con bastante solvencia, la verdad. Se descolgó un poco en esta parte final de campeonato, pero la ganó bien. Pero el que no ha subido y nadie se acuerda de él es Grasshoppers. O sea, Grasshoppers ha quedado tercer clasificado y era el favorito para subir después del descenso el año pasado, el mítico rival del Zurich, de la capital. Y al final, pues, se queda un
es
año
que,
más, un poco
es que,
caso
Javi,
Hamburgo.
en la última jornada que tenía opciones de subir todavía, es que perdió 0-6 en casa contra un equipo como es el Winterthur, que bueno, es un equipo de mitad tabla, que
Un
ahí
equipo muy
está.
seguro.
Sí, sí.
Chiste malo, por supuestísimo.
Pero sí, buena goleada se llevó del equipo de los seguros, que tú dices.
Sí. Y nos queda por comentar poquito más.
Yo tengo la final de la Copa Croata, que ganó el Rijeka 1-0 ante el Lokomotiva de Zagreb, con gol de Tibor Halilovic, que bueno, no la gana el Dinamo de Zagreb, que ya, es decir, la gana el Rijeka, otro de los míticos últimamente. Y no sé si te parece que le demos un poco de caña, también en la Supercopa Búlgara. Saldó a sorpresa porque el Ludogorets perdió ante el Lokomotiva de Plovdiv con un gol de Damian Iliev. Y bueno, Ludogorets que pierde un poco esa hegemonía que tiene en Bulgaria, a pesar de que solo, bueno, fue un título menor como la Supercopa.
Sí, hay una situación muy curiosa que he estado mirando esta mañana y que tengo que investigar un poquito más, pero seguramente a alguno le causará interés, igual la mira por su propia cuenta, y es que la Liga en Bulgaria empieza este fin de semana. Y el partido que arranca la competición es un CSKA 1948 Sofía contra CSKA Sofía. Tengo que investigar por qué hay dos equipos de nombre idéntico. Solo hay uno con la nomenclatura del año de fundación ahí. O sea que no sé si hay alguna similitud, pero esto es muy particular.
Sí, o sea, es carne de Javier Quirós o Toni Padilla, el que lo coja antes.
Pues seguramente él, pero está de vacaciones. Pero esto es una situación muy, muy curiosa que siempre merece la pena investigar y el porqué de estas situaciones. Y nos queda la Major League Soccer, que está ahora mismo en semifinales porque se jugaron desde el día 30 hasta el 1, se jugaron los partidos de cuartos, en el cual, bueno, se jugaron más partidos de rondas anteriores que no hemos dijimos. O sea, Portland se cargó a Cincinnati, luego en los cuartos se ha cargado a New York City. Minnesota United se cargó primero a Columbus en la tanda de penaltis y luego se ganó.
Que
se
era
cargó
favorito
1-4.
Columbus, o uno de los favoritos Columbus.
Sí, y luego se cargó 1-4 a San Jose Earthquakes. El nombre siempre me hace mucha gracia. Orlando, uno de los, bueno, en este caso, el equipo, digamos, anfitrión de la ciudad. Primero ya dijimos que había pasado la ronda, ya la comentamos anteriormente, pero se cargó a Los Ángeles FC en los penaltis. Esto también es sorprendente porque era un equipo de Los Ángeles. A priori con mejor plantilla,
No estaba Carlos Vela, que no jugó ningún partido en esta fase final, pero sí que tiene jugadores como, por ejemplo, el dúo uruguayo de Brian Rodríguez y Diego Rossi, que dará mucho que hablar en Europa, seguro. Y bueno, nos alegramos mucho por nuestro amigo Nani, Javi.
Iba a decirte que Nani provocó una especie de trifulca al final porque él es el que lanza el último penalti, que por cierto, durante el partido, él falla uno, pero cuando lo marca, se recorre como medio campo ante todo el equipo de Los Ángeles, con el gesto, digamos así, de tocando la oreja, como diciendo, no os oigo, no os oigo, no os oigo. Y de repente, cuando dejan de enfocar a Nani, veo que detrás se empieza a ver una especie de empujones, como que quieren ir a buscarle, en plan de falta de respeto, bueno.
Un grande Nani.
¿Qué voy a decir? Bueno. Y el otro equipo clasificado es Philadelphia Union, que pues también fue de los primeros que pasó la ronda en los primeros días y se cargó a Sporting Kansas City. Es decir, la madrugada del 5 al 6, es decir, de miércoles a jueves 6, puta, Philadelphia Union, Portland Timbers, y la madrugada del 6 al 7, es decir, del jueves al viernes, 6, puta, Orlando City, Minnesota United.
No te pregunto con quién vas, porque sé que vas con Portland.
Exactamente, voy con Portland y el otro, pues mira, que fuera Minnesota, por ejemplo.
Yo soy de Nani, es que yo soy de Nani. Todo lo que no sea ganar Nani no me va a gustar.
Bueno, no sé yo si eso es bueno, pero... Pero, en fin, vamos a ir comentando también ya en esta parte final lo que va a venir en cuanto a Europa League y Champions, porque parece una tontería, pero es que ya está, mañana empieza. Mañana
es el último podcast antes de toda la avalancha que nos viene
encima. Mañana se reemprende la competición en el día 5 de agosto a las 7 menos 5, 6, puta. Copenhague, Başakşehir, quedaron 1-0 en Turquía. Y Shakhtar Donetsk, Wolfsburg, quedaron 1-2 en Alemania. Favoritos aquí, Shakhtar por el resultado. Y yo creo que Başakşehir por el hecho de haber estado en mejor tramo, digamos, no, Copenhague lo pasó bastante mal.
Claro, el Copenhague está muy mal y Başakşehir viene con ese subidón de haber ganado la liga.
Sí, habrá que ver el Wolfsburg también el nivel competitivo que tiene después de... ¿cuánto? Ya un mes, ¿no? De no estar compitiendo, un mes, una semana más o menos,
sí.
De que paró el fútbol en Alemania.
El Shakhtar paró más tarde y veremos cómo le va porque tiene complicado.
Por la noche, ese mismo miércoles día 5, tenemos Inter-Getafe, que aquí se juega partido único, en el Veltins Arena.
¿Tú cómo lo ves, Javi? Me interesa esta opinión porque es que yo entre mis amigos surgen mucha diversidad de opiniones.
No sé a qué nivel estará el Getafe, porque no venía de un buen estado cuando estaba disputándose la Liga. Y el Inter viene un poco... Bueno, el Inter ya sabéis que es muy irregular, pero viene bien de este tramo final de temporada. Obviamente, como sabréis, yo quiero que pase el Inter.
Yo es que creo que le beneficia al... Aunque parezca mentira, le beneficia al Inter ese partido único, yo creo. Porque el Getafe creo que como se vio ante el Ajax, se resuelve muy bien ante eliminatorias a doble partido. Y el Inter a un partido creo que tiene más argumentos como para poder ganártelo. Si ha acabado bien la temporada, y bueno, es que tiene a Lautaro, a Lukaku, Eriksen, es que por calidad yo creo que el Inter debería pasar, pero sé que el Getafe se lo va a poner muy complicado.
El otro partido de la noche del miércoles es el partido más intranscendente de toda la serie de octavos, porque es el Manchester United LASK Linz, que quedaron 0-5 en Austria en el partido de ida. Es decir, aquí en la jornada hay tres partidos que ya se disputaron partido de ida, el de Inter-Getafe no, pero es que este ya no lo va a ver nadie. O sea, lo va a ver el aficionado del United por ver rotaciones y un poco ver el nivel, nada más.
Por ver a Greenwood, ¿no? A ver qué exhibición da, pero bueno, hay otros partidos, ¿no? Porque el Rangers contra Leverkusen, también el 1-3 que lleva el equipo de Gerrard a Alemania, va a ser complicado. También el 0-3 del Eintracht ante el Basilea, esto tiene prácticamente sentenciado, y van a haber otras que están mucho más abiertas. A mí me apetece mucho ver ese Olympiacos Wolverhampton, ahora que el Wolves la año que viene no va a ir a Europa, salvo que gane esta competición. Y bueno, va a ser algo a lo que ver, a lo que agarrarse.
Sí, exactamente. El miércoles 7 menos 5, Leverkusen Rangers con ese 1-3 en la ida y el Sevilla-Roma. O sea, ese es el partido para mí de esta ronda. Dos equipos distintos, dos equipos que van a tener mucho hambre de ganar, que uno se ha metido en Champions, el otro ha acabado finalmente quinto en su competición.
Y que llegan en buen momento los dos, ¿eh?
Sí,
el Sevilla muy solvente y la Roma prácticamente haciendo el juego que quiere Fonseca poco a poco.
Y para las 9 de la noche ese Basel Eintracht con 3-0 para los suizos en la ida y el Wolves con Olympiacos con empate a 1 en la ida, que también tiene su tramo. Y luego los cuartos empiezan el día 10. O sea que a partir de ahí pues iremos contando cositas. Igual hay mini podcasts relacionados con la Europa League y la Champions más adelante, pero lo iremos comentando.
Lo que creo, Javi, que están emparejados ya los equipos de cuartos.
Sí, si no recuerdo mal, por ejemplo, el de Olympiacos y Wolves se enfrenta contra Sevilla y Roma. El del el Manchester United, a priori, se enfrentaría contra Basaksehir o Copenhague. Rangers Leverkusen contra Inter o Getafe. Y Shakhtar y o Wolfsburg contra Basilea o Eintracht de Frankfurt. O sea, un poco ahí el juego, pero bueno, nos esperaremos a ir haciendo juegos.
Wolverhampton-Sevilla, ojo, ¿eh?
Bueno, mira, ahí estaría, con uno de vuelta en España. Pero hemos dicho la Europa League por orden, digamos, de horario, pero es que el viernes vuelve la Champions. Viernes se juegan los partidos de vuelta a las 9 de la noche los dos. Juve-Lyon, recordamos, 1-0 para los franceses en la ida. Y Manchester City-Real Madrid, recordamos, 1-2 para los ingleses en Madrid. O sea que complicado lo tiene el Real Madrid, pero sabemos que si hay un equipo que tiene ese hambre de remontar es el club blanco, y complicado para la Juve.
Sí, sí, la Juve, bueno, no viene de hacerlo muy bien en este último tramo. Sabemos que tiene a Mr. Champions League, Cristiano Ronaldo, que en un momento te puede levantar la eliminatoria, y esperemos que el factor campo neutral beneficie al Lyon, porque no tendrá esa presión de jugar en el Juventus Stadium en una gran noche que hubieran preparado los italianos en el caso de que hubiera ido público. Y bueno, veremos cómo el Lyon puede aguantar las embestidas de la Juve, y en el caso del Real Madrid pues lo va a tener complicado, más que nada porque no va a jugar, también eso es muy importante, Sergio Ramos, Javi, que está sancionado y que es pieza fundamental en el Madrid, y un Madrid que se tendrá que exponer porque tiene que ir a marcar dos goles ante un equipo que, Javi, es una auténtica obra de arte arriba y que es muy difícil que mantenga la portería cero sin Sergio Ramos y teniendo que exponerte arriba.
Y para el viernes los otros partidos de vuelta, que son 9 de la noche, misma hora que el día anterior. Barça-Napoli, recordamos, 1-1 en San Paolo. Y Bayern de Múnich-Chelsea, recordamos, 0-3 para los bávaros en Londres.
Sí, sí, la verdad es que una eliminatoria bastante cerrada. Recordemos la exhibición de Alfonso Davies y Gnabry en Stamford Bridge. Y bueno, es un puro trámite, sí que lo tiene más complicado o en principio más igualado el Barça. Ya hemos comentado esa lesión de Insigne. El Napoli viene, yo creo que en un buen momento, Javi, que tiene Gattuso a todos sus jugadores enchufados, y veremos el Barça cómo llega, porque puede ser una incógnita el rendimiento de este equipo en la Liga de Campeones.
Estaba mirando, porque me sale la fecha ya de los partidos de cuartos, que ya se sabe el cruce, que es Atalanta-PSG, se juega el día 12, 9 de la noche también. El día 13 se juega el RB Leipzig-Atlético de Madrid, pero estaba mirando a ver si aparecía, y esto aquí voy a fiarme de Wikipedia inglesa, que suele ser la más fiable en este aspecto, y no me aparece, no. Bueno, sí, el 15 de agosto. Se juega una de las semifinales, que en Araimo no hay rivales, y el 14 se juega la otra, o sea que es 12, 13, 14 y 15 los partidos de cuartos, de cuartos, quería decir, de esta Champions. Europa League estará por medio, o sea que como hay que equilibrar, que por ejemplo, como algunos ya sabéis, están los octavos de Europa League todavía por medio, pues ahí anda esa diferencia, pero bueno. Qué buena pinta, ¿no? Que tiene todo esto ya otra vez.
Sí, avalancha futbolística y, bueno, fútbol ya, Javi, de primer nivel. Nos dejamos ya prácticamente todas las ligas menores y todas las competiciones y ya nos centramos en una cosa diferente, estimulante, y van a haber eliminatorias que nos van a gustar mucho.
Pues, como decimos habitualmente, gracias a Chapa, a Berta, a Nichiporuk, clásico, a Ion, a Hamster y a José Antonio, que una vez buscamos de dónde era el icono aquel de, de la foto que tiene.
En su equipo.
Exactamente. Por ese like en el podcast anterior, gracias a la gente que escribe, que en este caso había un montón de episodios, digo, de comentarios relacionados también con el episodio del número 500, pero bueno, que eran bastantes y lo agradecemos. Igual que agradecemos que la gente esté escuchando ese episodio 500, le esté gustando y que opine sus cositas de las cosas que hemos dicho por ahí. Y nada, Marc, muchas gracias de nuevo por haber aparecido en este podcast 844.
Un placer y que suba el Brentford esta noche.
Yo diré que suban los de blanco y negro, que suelo ir con los de blanco y negro. Y nada, nos reencontramos en el siguiente podcast. No sabemos cuándo será el día de grabación. Seguro que será pasado el fin de semana y la ronda de Europa League y de Champions. O sea que ya iremos sabiendo e iremos comentando partidos de las máximas competiciones internacionales. Así que nada, hasta luego.